Sabéis que esta es la semana de la llegada a los altares, y no de forma súbita, pero sí de forma notablemente rápida. En consonancia con su importancia, su trascendencia para la Iglesia y la influencia en millones y millones de personas de Juan Pablo II, de el Papa Wojtyla, un hombre que ha estado y que le ha conocido bien, ha sido embajador español ante la Santa Sede, es don Francisco José Vázquez Vázquez, Paco Vázquez, para la inmensa mayoría de los mortales. Querido señor Vázquez, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Encantado de saludarlo.
Igualmente. Aquí tiene usted buenos amigos que están en la tertulia esta mañana, que están encantados de saludarle también.
Igualmente.
Bueno, llega Juan Pablo II a los altares. ¿Qué retrato me hace usted que le ha conocido?
Realmente, la etapa mía de embajador, que como sabe se la he terminado hace escasamente 7 días, estuvo más centrada en la figura de Benedicto XVI. Pero Juan Pablo II sí tuve oportunidad 2 veces, la segunda no de conocerlo, sino de asistir acompañando a su majestad el rey aquel fenómeno social de masas que fue su funeral y entierro, ¿no? Y antes oportunidad con una reunión que se había organizado para los políticos católicos de todo el mundo cuando Juan Pablo II proclamó a Santo Tomás Moro patrono de la política y de los políticos. Es evidentemente dentro del campo de la espiritualidad y de la fe una figura importante, un papa importante, pero yo creo que sobre todo la dimensión de él ha sido ese contacto que ha tenido con la gente, sobre todo con los jóvenes, y después la importancia capital que ha tenido dentro de la transformación política de Europa, sobre todo de Europa y del mundo, pero sobre todo de Europa, porque hoy nadie niega que la construcción de esta nueva Europa con la desaparición del comunismo ha tenido en Juan Pablo II un protagonista importante. Yo creo que es un papa que ha trascendido, ha sido muy popular, ha habido una gran presión fruto de la devoción de la gente, sobre todo de la gente sencilla, para proclamarlo santo, y no podemos olvidar que Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, era el principal y más íntimo colaborador de él. Cuando yo estuve en el Vaticano, pues siempre me comentaban que Ratzinger llegó 2 veces a pedirle la jubilación, y Juan Pablo II nunca le dejó marcharse de su lado, porque tenía una gran confianza en su capacidad teológica. Ratzinger decía, bueno, al final Juan Wojtyla es filósofo y yo soy teólogo, y eso marca siempre una diferencia, lo decía cariñosamente, ciertamente. O sea que, por lo tanto, es lógico, asistimos a una ceremonia que entra dentro de una cierta lógica, aunque había algunas voces en el Vaticano, y con esto termino, que defendían el que en el caso de los papas se esperara siempre 50 años a la apertura de las causas de beatificación y canonización para siempre dejar el paso del tiempo que calmara más las emociones y calmara más los ánimos.
Y ahora que usted marcha del Vaticano, ¿qué va a hacer usted?
Bueno, yo, en primer lugar, ya estoy en La Coruña, ya he llegado a La Coruña estos días, y en primer lugar reingreso a mi profesión. Yo soy inspector de trabajo. Reingreso a la profesión, además, que como siguiendo esta línea evangélica con la que dice usted la entrevista, gané con el sudor de mi frente, 2 años sin ver la luz del sol, estudiando encerrado en casa, ¿verdad? Reingreso a la inspección de trabajo, que yo creo que además es simbólicamente también es un buen ejemplo, el hecho de que haya políticos que tienen su profesión, que es la llave y la garantía de su propia independencia de criterio de conciencia, y en segundo lugar, pues sigo en política, desde el punto de vista siempre institucional, ¿no? Y a ver, pues esperaré a ver cómo evolucionan los acontecimientos, sobre todo con respecto a la candidatura mía que circula en torno al cargo de defensor del pueblo, que y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero en principio yo reingreso a mi profesión tranquilamente y vengo a mi querida ciudad de La Coruña, y además podré observar a ver cómo, después de 5 años de ausencia, cómo se desarrollan las campañas electorales en Coruña, en Galicia y en España, que siempre es algo interesante para un político.
Sí, lo que ocurre, me llama la atención que uno de los escollos que tiene usted que salvar para ser defensor del pueblo sean escollos de su propio partido. Me parece que esté encantado el PP en que usted lo sea, pero pues personas como Viviana Aído, la estadista Aído, pues señala que existen perfiles muchísimo más adecuados que el suyo, o que, en fin, desde su propio partido en Galicia, a pesar de que han hecho declaraciones muy, en fin, muy, muy laudatorias a su persona, que suscribo, también vean algún resquicio inadecuado. Bueno,
pues mire, no deja de ser paradójico, ¿verdad? Yo, me consta el apoyo del presidente Zapatero, y el vicesecretario general del partido, José Blanco, ha expresado públicamente el apoyo de mi persona. Es una candidatura que en definitiva es buscar las personas que pueda reunir el consenso, el acuerdo entre los dos principales partidos, y en este caso parece que mi figura, por mi trayectoria, no hace surgir rechazos en el Partido Popular. Y por eso le digo que resulta paradójico que en el Partido Socialista pueda haber algunos sectores, considero que son sectores minoritarios, que reflejan la pluralidad interna del propio partido, pero que, en todo caso, prefieran mantener durante un año la interinidad en un cargo institucional tan importante como es el defensor del pueblo, antes de que sea designado un compañero de su partido en base a sus propias convicciones religiosas, que por otro lado, como usted comprenderá, es algo personal mío, y en cualquier caso son las mismas que yo tenía cuando la clandestinidad empecé a militar en el partido, y las mismas que tenía cuando el partido consideró a lo largo de 36 años de mi vida pública que era la persona idónea para ser alcalde, para ser diputado, para ser senador, para ser embajador, para ser presidente de la FEN o para ser miembro de la ejecutiva de Felipe González o de la ejecutiva de Joaquín Almunia. Por lo tanto, vamos, yo creo que no tendría lugar a una posición que en sí misma sería tanto como poner un veto a una persona por sus propias convicciones religiosas. Sería el primer caso en la transición. Pero, en todo caso, mire usted, eso es algo que tendrán que decidir los partidos y que tendrán que buscar el candidato idóneo que les inspire confianza a tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Yo me consta, como le dije antes, los apoyos que tengo, sobre todo de Zapatero, etcétera. Si se considera que soy el idóneo, encantado. Pues si no, pues aquí paz y después gloria, pues me dedicaré a mi actividad profesional y en todo caso pues ya iré viendo institucionalmente cómo puedo desarrollar mi vocación política.
Sí, pero bueno, yo lo citaba las palabras de la estadista Aído, porque dice, es que el defensor del pueblo tiene que ser alguien que respete y defienda los derechos para todos, que apueste por la conciliación y la moderación. Con lo cual, le está diciendo que ni usted es moderado, ni concilia, y no defienda ni respeta los derechos de todos.
Pues usted sería tanto como poner entredicho en mi persona a toda la generación que ha hecho la transición, que ha hecho la constitución, que ha puesto en marcha pues todo.
Ah, bueno, pero eso es muy de su partido ahora, de
novísimos. Pues eso sería. Y por otro lado, como usted comprenderá, yo en mi actividad pública me he limitado siempre a cumplir la ley, a expresar siempre mi opinión, yo expreso yo con, en el fondo subyace pues cierto rechazo por mi negativa a votar la ley del aborto y negativa a votar la ley de matrimonio sexual. Yo voté en conciencia, pero voté en conciencia, señor Herrera, que esto quede claro, primero trasladándose a la dirección del partido que yo no votaba la ley y poniendo a disposición del partido mi acta de diputado en el primer caso y de senador en el segundo. Y en aquel momento el Partido Socialista dijo que respetaba mi libertad de conciencia y por lo tanto que podía votar lo que considera en conciencia. Esto que, y recuerdo además que incluso se tratara el tema en el Comité Federal y me había defendido, había consumido un turno a favor de mi postura Fernando Morán, que no es una persona, yo creo que más bien es agnóstico, ¿no? Pero defendiendo pues el derecho a la libertad de conciencia. Por lo tanto, esos son los matices. Y como usted comprenderá, lo que yo pensaba hace 10 años lo pienso hoy, pero lo pensaba en el año 73 y en el año 74, cuando empezaba a militar el partido. No es una cuestión en la que yo ahora haga un campo de batalla, más allá del malestar que puedo tener de ver mi nombre constantemente desde hace 6 meses como candidato, como único candidato. Y a veces yo pienso, yo digo, yo pues puede estar más tiempo candidato en el caso de que me nombraran casi que defensor, pero bueno, y permitiendo pues de que unos den, unos arreen y otros defiendan, etcétera, etcétera, que es una situación absurda desde el momento, punto y hora, en que lo que hay que hacer es un candidato se acepta o se rechaza, punto, y se pasa a buscar otro candidato.
Pilar, le quería preguntar algo.
Saludable. Buenos días, señor Vázquez.
¿Qué hay, Pilar? Buenos días.
Me alegro de verlo otra vez por Galicia, pero me gustaría que se cumplieran sus objetivos, ¿no? Como dice, hace 6 meses que está su nombre pululando por ahí, y es una situación bastante extravagante, ¿no? Extravagante, esto sí que es una extravagancia.
Sí, pero además, yo creo que incluso más que desagradable, fíjese, perdone que la interrumpa, hasta es falta de respeto, es con una falta de respeto hacia la persona.
Bueno,
dígame.
Estoy de acuerdo con usted, y además le digo algo más, ¿eh? Que el presidente de gobierno y secretario general de su partido, si a usted le ha dado su apoyo como candidato, me imagino que podría imponerse a Pagina, a Ido y a Valenciano, que son las tres cabezas más visibles de la posición contraria a su persona por razones exclusivamente personales e ideológicas, ¿no? Pero en fin, este es un comentario personal. Usted ha dicho que si no lo consigue, pues ha dicho testamento, aquí pase y después gloria, se reintegraría a su puesto de inspector de trabajo, pero encauzaría su vocación política. ¿Y dónde voy yo? Si no se concreta su cargo de vocación de defensor del pueblo, ¿su vocación política podría llevarle de nuevo a la política gallega, más que a La Coruña, gallega? Es decir, me da la impresión de que el Partido Socialista en este momento no tiene el mejor candidato regional, ¿no? No, por lo menos no lo parece.
Bueno, el partido hoy está en Galicia, estamos en un momento de transición después de haber gobernado 4 años. Sabe que yo procuro siempre decir las cosas como las siento. Primero tengo que asentarme, es decir, yo llevo 5 años fuera, ¿no? Evidentemente siempre desde el punto de vista institucional. Educación política desde hace mucho. Yo hace 9 años había dimitido de secretario general del partido en Galicia y había dimitido de mis cargos orgánicos en el partido. Es decir, yo creo que en esta etapa de mi vida como puedo ser más útiles desde el punto de vista institucional, aparte de que mi vocación es institucional, como posiblemente la mayor parte de mi generación política, ¿no? Sobre todo en un momento en que ves a España pues muy crispada, excesivamente crispada, atravesando una crisis profunda, y siempre ahí es necesario tender puentes. Yo recuerdo que cuando, en años complicados, siempre había las personas que servían de puente. Yo recuerdo comer con cierta periodicidad, comíamos Chiqui Venegas y yo, con Mariano Rajoy y Rita Barberá, en los temas municipales, ¿eh? Y a lo mejor eran momentos complicados y difíciles, pero siempre había 4 o 5 personas destacadas en el ámbito municipal o el autonómico o el de defensa, etcétera, en uno y otro partido, que podían sentarse en una mesa, podían comer, podían charlar con tranquilidad y podían tender puentes. Eso es lo que hay que recuperar. Ese es el estilo político, creo yo, que hay que recuperar en España, sobre todo porque, mire usted, es una situación grave en que yo vengo de 5 años fuera. En el extranjero se mira con lupa, se examina una declaración, una postura, y eso después repercute en el tratamiento que nos dan a nuestro país en la crisis económica. Se hace un acuerdo, por ejemplo, un acuerdo de pensiones, que puede ser discutido, mejor o peor, etcétera, e inmediatamente baja el precio de la deuda, porque es un símbolo. Se hace una declaración desafortunada de enfrentamiento PSOE-PP en temas económicos, sociales, etcétera. Al día siguiente el mercado te castiga y sube el precio de la deuda. En Portugal no se aprueba el plan y han acabado teniendo que ser rescatados con Irlanda. Entonces, España tiene que transmitir esa imagen de, yo a lo mejor voy contracorriente y esto que digo políticamente es incorrecto, más en una campaña electoral, ¿verdad? Pero yo sigo pensando que estamos en una situación que sería bueno tener, si no un gobierno de coalición, si algo menos un acuerdo nacional sobre 2 o 3 cosas, porque tampoco es mucho más: adelgazar la administración, reformar el Estado autonómico, por lo tanto, y rebajar de una manera sustancial el gasto, ¿verdad? Reformar constantemente la ley electoral y voy a hacer una reforma laboral. Punto.
¿Y el modelo productivo, señor Vázquez?
Dígame.
¿Y el modelo productivo?
modelo productivo. Claro, la reforma laboral va vinculada al modelo productivo, ¿no?
No exactamente.
Eso lo explica muy bien, sobre todo los alemanes, ¿verdad? Pero bueno, yo vengo de un país como Italia, que a veces se ve con una imagen muy distorsionada aquí en España, y los italianos lo tienen claro en estos temas, ¿eh? Tiran todos del carro que da gusto.
Bueno, pues mi querido amigo, bienvenido a la inspección de trabajo. Siempre será un placer que nos inspeccione. Si le toca algún día este programa, pues...
El señor Vázquez, ¿cuántos inspectores de trabajo cree que faltan en este país?
Bueno, ahora hay un número importante. Cuando yo pedí la excedencia en el año 79, fíjese usted el reciclaje que tengo que hacer ahora, en la Delegación de Trabajo de La Coruña había 7 inspectores, por cierto, 7 hombres. Ahora me parece que entre inspectores y subinspectores hay 42, la gran mayoría mujeres, compañeras inspectores de trabajo, o sea que se ha incrementado el número de una manera importante, ¿verdad?
Y... De todas maneras, señor Vázquez, le voy a tranquilizar. Le voy a tranquilizar, ¿sí? porque la opinión de la señora Ido son juegos florales, como usted bien sabe. Al final lo que se decidirá será lo que la dirección del Partido Socialista en este sentido considere, porque como usted también bien sabe, que un avezado político, el único partido junto con el PP que queda en este país con estructura leninista y por tanto centralismo democrático es el PSOE. Y eso, quiera que no, sirve para garantizarle el nombramiento.
Ya
le adelanto la felicitación.
El término leninista, ¿verdad?
Sí, sí, no, yo digo ideológicamente, digo como estructura, el centralismo democrático.
Largo Caballero decía, porque yo soy de los que sigo pensando que el PSOE es un partido de 125 años con mucha historia, buena y mala, y con grandes personajes, no solo del PSOE, sino de España, y siempre me gusta profundizar en la historia de mis mayores. Largo Caballero decía que la gran diferencia con los anarquistas era que nosotros teníamos reglamento. Y los anarquistas, la CNT y la FAI, no tenían reglamento, ¿verdad? Bueno, tenemos normas de funcionamiento. No lo llamemos tanto leninismo centralismo democrático, porque además, por ejemplo, no crea usted que a mí me gusta el modelo actual con eso de las baronías y la desestructuración del poder del propio partido en base a las autonomías, ¿no? Que algo que pasa también en el Partido Popular.
Me diga que usted es jacobino,
nacional, son partidos
Vázquez.
De ámbito nacional, con una dirección única y con decisiones únicas para todo el territorio nacional, no confederaciones de partidos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Distinta totalmente.
Bueno, mi querido embajador, mi querido amigo,
saludarlo y a su disposición.
Le mando un abrazo muy fuerte. Hasta